Son las 9:02 y en Montevideo la temperatura no se mueve de los 11 grados. La humedad 81%, la presión 1013 hectopascales. El viento sopla del suroeste a 3 kilómetros por hora. Y empieza a despejarse, ¿no? Parece que... ¿Qué tal ahí afuera?
No, al salir...
La cara de asco que puso Connie cuando miró por la ventana.
No, tiene razón Emiliano, pero para mí es una sorpresa. Yo salí de casa
y estaba gris totalmente.
Gris, amenazante, lluvia, inmundo, no tan frío como ayer, pero muy feo. Pero capaz que tiene razón Emiliano y que esos rayitos de sol se acomodan ahora y nos hacen un...
Yo tengo razón, ¿cómo que no? Está despejándose, no sé cuánto dura, eso es otra historia, pero se está despejando.
Ni qué tiene de bueno.
Nada de bueno, seguramente.
El invierno apesta.
Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes, esta tertulia que cambia a partir de esta semana, y donde nos encontramos con dos ex integrantes de la tertulia de los lunes.
Además de dirigentes del Sucopa.
Bueno,
no, dirigentes no, perdón.
Yo soy dirigente.
Yo soy de la oposición.
Los compañeros.
Yo soy de la lista alternativa.
Y Connie es autoproclamado dirigente del Sucopa.
Es una de las acusaciones.
Estuve consultando a las bases.
Recordemos que es el Sucopa porque no sé si todos los oyentes están enterados.
Sindicato de contertulios y payadores, que es el nombre que asumió el grupo de contertulios para poder organizar al sector. Digamos, sin la participación de nuestro director general, que dicho sea de paso y digámoslo, terminó disfrutando del evento organizado por el sindicato, pero a las 9 de la mañana cuando empezamos tenía cara de muy asustado por nuestra fama de irresponsable.
Ah, sí, sí.
Que creo que era atribuible a otras entidades gremiales y no a la nuestra, que tenemos una larga trayectoria.
Larga trayectoria, no se conoce la trayectoria del sindicato, ese no se conoce. Bueno, no, pero salió bien, ¿eh? La verdad, magnífico el trabajo que hicieron ustedes. Ya lo charlamos ayer con Gonzalo, que fue otro de los culpables. Han tenido nuestro reconocimiento y creo que también el de los oyentes.
Y la radio ha puesto una página que de la que estamos muy orgullosos, un gran trabajo de recopilación de todos los materiales que está muy lindo.
Bueno, aquí termina el saludo a Connie Hughes y paso a Daniel Buquet, que es el otro de los lunes que se ha cambiado para el martes. ¿Qué tal?
Buen día para todos.
Todo bien. Voy ahora al otro lado de la mesa, que es donde se encuentran nuestras invitadas, porque las hemos llamado para que se incorporaran a esta mesa y vamos a ver cómo se sienten, cómo les va. Saludo en primer lugar a Yara Rodríguez, escribana, integrante de la dirección del Partido Socialista, intendenta de Montevideo en el periodo de gobierno pasado, entre el 26 de febrero y el 8 de julio de 2010, que además viene ocupando distintos cargos allí, justamente en la intendencia, desde el primer gobierno del Frente Amplio. Yara, buen día.
Buenos días. Es un gusto estar acá y espero, ser bien recibida por estos... ya sindicalizados con tertulios, sí. Lo cual es un problema para los nuevos.
Antes de entrar, ya nomás te marcaron la cancha.
Si con Adión, no vas a tener problemas con el Sucopa.
Acostumbrada a tratar con Mabel Lolo, esto va a ser una uva.
De todos modos, aclaro para los oyentes, el sindicato este ya le marcó la cancha a las dos invitadas, porque lo primero que les dijeron antes de empezar fue, ustedes tienen que sentarse de aquel lado.
Eso es medio machista, ¿no? No sé qué pasó acá.
Y ahora saludo a la otra voz que acaban de escuchar, la de Mercedes Antía, que es productora rural del departamento de San José, lechería concretamente, ¿no?
Ahora sí.
¿Por qué ahora?
Porque tuve otras actividades, pero bueno.
¿Cuáles? Pues,
no, me dediqué mucho tiempo a la producción de hongos, ¿no?
Claro,
la
sobre eso llegamos a hablar contigo
varias veces, sí.
De una de las visitas que hicimos durante la gira del espectador. ¿Qué pasó con los hongos?
Y bueno, esta actividad que tengo actual me lleva mucho tiempo. Y bueno, quedaron ahí en stand-by hasta que pueda en algún momento retornarlo o seguir en estas lides, ¿no?
Esta actividad que tengo actual, esa se está refiriendo a que es directora general de desarrollo en la Intendencia de San José.
Exactamente.
Fue candidata a intendente por Unidad Nacional en el Partido Nacional y viene de una familia que tiene incursiones en la política desde hace ¿cuántos años?
Muchos años.
Su mamá, voy a hacer un cuento.
Sí, a ver.
Su mamá, Tetelo Berens, siendo una chiquilina, y yo la conocí cuando era una señora...
Grande,
con muchos nenes, pero estoy hablando del año 71 en la campaña de Wilson. Fue uno de los baluartes de la Reconstrucción Blanca, un grupo de jóvenes que estaban militando históricamente en el Partido Nacional Independiente y que decidieron volver al Partido Nacional en las elecciones de 1954 y lograron una banca para Enrique Beltrán, y una de los baluartes era de Telo Berens. Así que la trayectoria, y don Quique Antía, el arquitecto, también lo conocí en la calle G, donde estaba la sede de Por la Patria en los años 70. Así que es una vieja...
Sí, uno está en esta actividad por osmosis, te diría, ¿no? O sea, había dos cosas yo en la vida que no iba a hacer. No iba a hacer política y no iba a vivir en el campo.
Ah, bueno.
Y me tocaron las dos cosas y las hago con mucha felicidad. Así que, bueno, a veces uno se programa y piensa que hay cosas por las que no va a incursionar y termina en esta.
Bueno, suerte a ambas, ¿eh? Vamos a ver cómo les va frente a estos otros dos tigres que están sentados del otro lado.
Quiero aclarar que más allá de que se hizo este comentario sobre el machismo por la división, yo estoy muy orgulloso de participar. No es la primera... pero es de las escasísimas tertulias igualitarias.
Sí, sí, en eso estamos.
Esto es excepcional y espero que, claro, se reproduzca. Se
si esto funciona, van a cambiar los lugares.
Pasa que estos lugares vienen con larga trayectoria.
Bueno, por eso, pero las mujeres siempre venimos de atrás. Bueno.
Pasamos a nuestro primer tema en la mañana de hoy. Una delegación de Alianza Nacional, presidida por el senador Jorge Larrañaga e integrada también por el senador Eberda Rosa y el diputado Daniel Mañana, mantuvo ayer un encuentro con el presidente José Mujica, durante el cual le entregaron el documento Agenda Positiva de Cambios en la Educación Pública. En una conferencia de prensa, a la salida de ese encuentro en la Torre Ejecutiva, Larrañaga expresó su satisfacción, su conformidad con el tono de la charla con Mujica.
Le hemos traído en una agenda positiva, porque esto pretende ser un encuentro positivo, que demuestre también que desde la oposición se puede hacer oposición construyendo, porque esto nos parece central, porque si gobierno por un lado está en una cuchilla y la oposición está en la otra cuchilla y nadie pasa por el bañado en el medio para buscar entendimientos en bien del país, no estaremos haciendo las cosas del todo bien para asegurar un mejor destino para los uruguayos. Es por esto que hemos entregado en el día de hoy un conjunto de ideas que no son extremadamente novedosas ni cosas por el estilo, algunas de las cuales se están implementando, pero que impulsan iniciativas en la enseñanza primaria, secundaria, terciaria, universitaria, de manera tal que el país se encamine a buscar entendimientos en torno a una política de Estado.
Daniel, ¿tú cómo viste esta jugada de Alianza Nacional, esta movida del día de ayer?
Bueno, ya que usás ese calificativo, porque... tenemos el tema sustantivo, que es la educación, los diagnósticos, las propuestas, las soluciones.
Los acuerdos de la multipartidaria, pero, y qué ha pasado con ellos en estos meses, ¿no? 15 meses ya.
Pero justamente me gusta iniciar por el tema de jugada o movida del líder de un sector político bien importante dentro del espectro de la oposición, que está reafirmando un posicionamiento que es el de ubicarse como fuerza opositora de centro, intentando diferenciarse de la oposición de derecha, por simplificar, si se quiere, los sectores del propio Partido Nacional, en torno al herrerismo, básicamente, y del Partido Colorado, por lo menos del sector hegemónico del Partido Colorado, dirigido por Bordaberry. Entonces, en ese posicionamiento de centro, lo que ha mostrado Larrañaga, no es una novedad, es precisamente la idea de ser una fuerza más proclive a los acuerdos y al diálogo con el gobierno y a esta actitud propositiva. Creo que está insistiendo en este rumbo porque el problema que tiene un sector de centro en un esquema polarizado en términos de izquierda y derecha es la posibilidad de terminar siendo el jamón del sándwich. Y entonces yo creo que busca precisamente marcar agenda y levantar perfil en esa línea. Y bueno, a mí me parece interesante en la medida en que... genera diferenciación dentro del sistema político.
Sí, además lo hace después de todo el tiempo que se llevó en el debate político la ley de caducidad y cómo anularla o dejarla sin efecto, cómo eso trabó tanto las relaciones dentro del propio Frente Amplio, del oficialismo con la oposición. En un contexto como ese, bueno, al cual le siguió después otro debate que se inició desde el propio gobierno, este de aumentar o no la tributación al agro, se produce esta jugada de Larrañaga, que se para en un tema de los que se supone todos entendemos es prioritario, ¿no? La educación. Elige esa área, ¿no?
Sí, sí, y que es un tema que, por ejemplo, lo diferencia del tema de la minoría infractora, que es el otro tema alto de agenda, que corta más a los sectores de más de derecha y con el que Larrañaga se sienta relativamente incómodo.
Mercedes, ¿tú cómo ves el paso de ayer?
Me parece, para mí tal vez este tema de la educación ha de ser uno de los temas más importantes que nos tiene que desvelar a todos y que tenemos que dejarnos de las propuestas y de las proclamas a llegar realmente a los hechos, ¿no? A mí siempre me preocupa que los periodos de gobierno son 5 años, tal vez para un país no es mucho, pero para las personas del país es mucho tiempo. Entonces, seguir discutiendo y no hacer, yo quiero el hacer, tal vez porque soy de las hacedoras, me parece que ya a esta altura tenemos que empezar a marcar y a generar realmente oportunidades. Nosotros en San José estamos haciendo algunas cosas vinculadas justamente a la educación. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué educamos? Estos días, si les hago un pequeño comentario, hace cuestión de un mes convocamos a todos los directores de las UTUS, de las escuelas justamente que preparan en oficios, porque evidentemente lo que están reclamando las empresas que se están instalando no es lo mismo que la oferta laboral. Entonces, ¿de qué manera podemos conjuntar las dos cosas para que no generar tampoco desilusión a la hora de terminar una actividad y después resulta que no sé dónde trabajo? Entonces, por ahí tienen que ir realmente con propuestas concretas, y en el caso nuestro fue muy bien recibido por parte de los directores de UTU, que ahora están trabajando codo a codo con nosotros. Nosotros les estamos contando las cosas que a veces generalmente la gente común no sabe, que es justamente hacia dónde vamos, qué es lo que hay para adelante y qué oportunidades laborales va a haber.
En ese mismo terreno, el de las concreciones, Yara, ¿tú cómo estás viendo lo que se ha avanzado o no en estos meses del gobierno Mujica en este tema de educación?
Sí, primero yo creo que hay que reafirmar lo que estaba diciendo Mercedes, ¿no? O sea, yo creo, y eso está bueno, aun cuando es una movida política, pero digo, está bueno que
ojo,
se
que yo
centre...
utilicé el término en el sentido más, ¿cómo decirlo?, más frío posible. Fue jugada política, fue una
pero
movida.
Pero es que eso no tiene ninguna carga...
No le estoy atribuyendo ninguna intencionalidad, perniciosa, nada de eso.
No, por eso no tiene ninguna carga negativa, lógicamente, en política es eso lo que se hacen, ¿no? Se hacen jugadas políticas o movidas políticas, pero digo, a mí me parece bueno que el tema que haya sido objeto de este encuentro y de esta movida de Larrañaga sea la educación, porque comparto totalmente lo que decía Mercedes, yo creo que es el tema del Uruguay. Y creo que ha quedado más descarnado en los últimos tiempos desde el momento en que pasamos a jugarnos a un proyecto de país productivo. El hecho de que estemos jugados a un país productivo, el hecho de que haya habido tantas inversiones en el país, creo que puso en evidencia las carencias que estábamos teniendo en esas cosas que decía Mercedes, en el tema de los oficios. O sea, durante mucho tiempo, eso es histórico, ¿no? Mi hijo el doctor, en el Uruguay se valoró muchísimo más las carreras universitarias, digamos, que las carreras técnicas o de oficio. Y la UTU siempre fue como la cenicienta de la educación secundaria, que creo que ha sido un error que tenemos que tratar de revertir. Pero estas cosas no se revierten de un momento al otro. Yo, que también soy, mi cargo siempre ha sido ejecutivo, y como dice Mercedes, soy de las hacedoras, me gusta más hacer que elaborar grandes cosas. Creo que el hacer en este tema, cuando además el deterioro es muy grande, es difícil. También creo...
Ahora, ayer destacaba Larrañaga, van 15 meses. Sí, 15 meses ya de este gobierno. Bueno, o sea, la cuarta parte del gobierno.
Y perdón, ahora... la cuarta parte del gobierno y 200 años del Uruguay, porque también estamos hablando de 15 meses de un gobierno, ¿verdad? Y esto es un proceso que ha ido deteriorando la educación y que creo que en este momento, al asumir todos la importancia central que tiene la educación, es como que de verdad se le ha puesto la lupa y de verdad se ha sentido la necesidad de una transformación. Pero no es tan fácil transformar un área como el de la educación. No es fácil ni por los actores, estoy pensando en los docentes, ni por los actores, estoy pensando en los padres, ni por los actores, estoy pensando los alumnos que vienen de familias donde en realidad el valor educación se ha perdido y por lo tanto juegan con algo en contra, ¿no?
Yo tengo, digamos, a ver, en una perspectiva histórica, uno tiene la sensación de que el presidente de la República en su discurso inaugural dijo que él le iba a dar a tres temas la importancia mayor. Dijo, era educación, educación y educación. Pasados 15 meses, habiendo llenado los cargos que eran de opción del presidente de la República con oscuros, cuando no desastrosos personajes que cuya visión de la educación solo apunta al desastre y a la continuidad de un modelo agotado, es bueno que desde la oposición y con carácter propositivo, el doctor Larrañaga, acompañando de su referente el senador Da Rosa y el diputado Fray Ventino Mañana, hayan ido a llevarle algunas ideas. Yo en lo personal he tenido los últimos 15 días almuerzos de trabajo en donde he escuchado al presidente del CODICEN en un planteo, al miembro que no perteneciente al gobierno en el CODICEN, al licenciado Corvo, en una magnífica exposición la semana pasada, y he estado escuchando a algunos otros dirigentes políticos. La conclusión a la que llego es, el viejo debate entre Valle y Figari, del que hace referencia en sus libros, en un libro el doctor Julio María Sanguinetti, en estas circunstancias creo que le está dando la razón a Figari, y el país debiera repensar toda su estructura. Pero hay cosas nuevas, y a esas cosas nuevas me refiero a la incorporación de las nuevas tecnologías, a las que, por ejemplo, en el Uruguay con el plan Ceibal, y yo en lo personal con la incorporación o la ayuda de alguien extraordinario, que conté el otro día en la post-tertulia, la presencia en el Uruguay del ingeniero, del científico indio, experto ahora en educación, Sugata Mitra. De modo que se abren caminos de esperanza, claro, pero mientras estén allí algunos personajes realmente conspiradores del progreso educativo, igual vamos a tener tiempos complicados.
Ahora, no hablemos tan en general del tema educación y sus debes, hablemos de esto que ocurrió en el día de ayer. El documento que le entregó Larrañaga a Mujica tiene dos o tres partes. En una de ellas se enumeran las propuestas. Hay un resumen ejecutivo de las propuestas. Y las leo rápidamente. Para la escuela pública, plan para una escuela pública a los 365 días, cumplimiento de las pautas del régimen de escuelas de tiempo completo, inversión en infraestructura, edilicia y logística. Cuarto, la escuela pública debe ser un centro de la comunidad, constituir un centro de políticas socioeducativas y sanitarias, brindando además de la cobertura educativa, asistencia alimentaria, sanitaria y ser amparo para la familia. Después, el segundo punto es un nuevo modelo liceal. Nuevo modelo bajo la concepción de visualizar a los centros como comunidades de aprendizaje, con capacidad de ser agentes activos de su transformación y de diseñar colectivamente una propuesta pedagógica. Dos, un proyecto de fortalecimiento de las instituciones para la mejora educativa, ya aprobado por el CODICEN. Tres, proyecto para fortalecer las comunidades educativas y las condiciones de educabilidad en los centros de educación media. Cuatro, proyecto de interfase primaria-media, una política integral de coordinación para evitar el fracaso posterior en el liceo. Y cinco, proyecto de profesores referentes o articuladores. En cuanto a UTU, nuevas modalidades en la aplicación de ejecución de la enseñanza técnica y de oficios con conocimiento de las realidades particulares. Y por último, en el nivel universitario, se insiste con una nueva universidad. Universidad en el interior del país, proyecto presentado por el diputado Javier García, y concreción de la ciudad universitaria en la ex cárcel de Miguelete, que brinde cobertura a 1,000 estudiantes provenientes del interior que necesitan que el Estado asuma un rol de promoción en la materia. Es ley desde 2001 y no se ha concretado, dice el documento. Sobre estos puntos concretos, sobre el planteo tal cual se hizo, ¿qué dices,
Daniel? Hay muchos aspectos en esas propuestas que algunos ya están en la ley de educación que se votó en el periodo pasado, otros que están en el acuerdo interpartidario que se hizo en los albores de este periodo de gobierno. El problema es que, para empezar, estamos yendo a la ventanilla inapropiada, ¿no? Porque el presidente de la República tiene escasísimas posibilidades de incidir directamente en las políticas educativas, más, sobre todo las más concretas, este tipo de medidas. Yo creo que además acá tenemos problemas de diagnóstico. Algunas cuestiones creo que están claras, ¿no? El tiempo de aula, la variable tiempo de aula es una variable muy importante y sobre la que se ha hecho absolutamente nada, te diría, en el último periodo. No es solo un tema de este gobierno, también el gobierno pasado no logró avanzar. ¿Cómo se avanza con tiempo de aula? Se avanza con más días de clase durante el año y con más horas de clase durante el día. Entonces tenemos, por un lado, tenemos escuelas de tiempo completo, incluso liceos, pero el número de estos liceos no ha aumentado significativamente. Y esto, la causa de esto tiene diversos problemas, pero uno de los problemas son los gremios docentes, porque esto les impone condiciones de trabajo diferentes, y entonces en muchos casos los docentes parecen estar más preocupados por sus condiciones de trabajo que por las condiciones de educación de los estudiantes, ¿no? Lo mismo con respecto a la
más
cantidad...
Más que por sus condiciones salariales, porque las de trabajo...
No, bueno, todas ellas. las salariales que también, entre otras cosas, están asociadas al tiempo de trabajo
ahora,
que dedican. Entonces, efectivamente, acá hay algunos bloqueos. Pero también, déjame decir una cosa, hay un diagnóstico... prejuicioso y equivocado, que ayer lo repitió Larrañaga, y yo por eso voy a repetir que es un prejuicio y que es absolutamente falso. Larrañaga dijo, tenemos una educación privada de primera y una educación pública espantosa. Larrañaga está completamente equivocado, porque esto es demostradamente falso. Y digo que es un prejuicio, porque este prejuicio lo tienen todos los que mandan a sus hijos a los colegios privados y hace mil años que no pisan un instituto público. Pero quiero decirles que la prueba PISA, la última, lo que demostró es que el tipo de institución no impacta el desempeño. Lo que impacta el desempeño es el contexto socioeconómico. Y el problema de la educación uruguaya es la inequidad. No que haya un modelo privado fantástico que no habría otra cosa más que tomarlo y ponerlo en la educación pública para que tenga éxito.
Pero yo insisto con el tipo de enfoque que pretendía de esta conversación con ustedes, que es el de... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que, llegado ya a los 15 meses de gobierno, pase algo efectivamente? Veamos resultados concretos. Por ejemplo, a partir de los acuerdos que se lograron en la multipartidaria. Una reunión Larrañaga-Mujica, ¿sirve? ¿Desbloquea esto? Cuando, como decía Daniel Buquet hace un rato, buena parte de estas decisiones están en la órbita de los consejos del CODICEN y los consejos desconcentrados. Allí el Poder Ejecutivo, el Parlamento no inciden, no pueden incidir. Entonces... ¿Cómo se hace? ¿Qué puede pasar después de una reunión como la de ayer?
Bueno, no podrá incidir, pero es el presidente de la República, ¿no? Yo creo que es quien conduce hoy los destinos del país, es el presidente de la República, y debería de poder incidir en quienes tienen que tomar otras decisiones. Y efectivamente no podemos sentarnos aquí dentro de 3 años a seguir hablando del mismo tema. Mientras tanto, hay chiquilines que sabemos lo que está pasando en primaria, lo que está pasando en el liceo, la cantidad de chicos que no estudian ni trabajan, y esa es la fuerza de trabajo del país. Cuando uno mira para adelante y piensa, bueno, dentro de 15 años, son estos chiquilines los que estamos hablando. ¿Quién va a estar al frente del gobierno? ¿Quién va a estar al frente de las empresas? ¿Quiénes van a estar al frente de los sindicatos? ¿Con quién van a convivir nuestros hijos, al menos los míos, mis nietos, los nietos tuyos, los nietos de todos nosotros? Si no tenemos una educación que realmente permita desdibujar las fronteras que hay hoy entre la educación pública y entre la educación privada. Y creo que acá tiene que haber un compromiso, por supuesto, de los docentes, ¿no? Creo que ahí está la clave. No aquello de que el que hace magisterio o el que hace profesorado, que también hay en el concepto, hago esto porque es rápido, porque es corto, porque tiene inserción laboral, y capaz que no estoy comprometido con lo que hago. Realmente hay que revalorizar la función del educador. Y el presidente de la República juega un rol, por más que me digan que no puede, es quien hoy tiene el destino y tiene seguramente los botones para poder tocar, para poder movilizar a quienes pueden tomar decisiones.
¿Tiene botones para tocar? ¿Cómo ves ese punto?
A ver, yo creo que justamente lo que debiera haber es un consenso político para cambiar la concepción de esta hiperautonomía de ente autónomo que está apoderada del CODICEN desde tiempos inmemoriales. Esa idea de la centralización de la educación, que primero no es de los modelos exitosos, es muy claro que no lo es acá, pero no es en casi ningún lugar del mundo en donde los modelos descentralizados tienen muchos mejores resultados. Digo, yo me refiero en general a los nuevos modelos de educación de los países escandinavos, en donde se le, y por supuesto también experiencias británicas y norteamericanas sobre lo que se llama los charter schools y otra serie de soluciones que implica una cosa que está increíblemente, yo creo que hoy las autoridades del CODICEN debían dar difusión a lo que se llama el proyecto de fortalecimiento de las instituciones para la mejora educativa, que tiene que ver con secundaria. Esto fue aprobado por 4 votos. La única que no votó fue una de las delegadas del Poder Ejecutivo. Los docentes, a pesar de mis críticas, acompañaron este proyecto. Y este proyecto es concebir el Centro de Educación Secundaria como la comunidad del aprendizaje. Y en la conferencia decía el licenciado Corvo, la comunidad del aprendizaje quiere decir que en un barrio, en un entorno social, un grupo de chicos y chicas más un grupo de docentes estables que tienen referencia a su centro de aprendizaje, dirigidos por la figura de un director que tiene un proyecto de manera de enseñar en ese entorno las disciplinas o los saberes relevantes para la vida que se enseñan en una institución secundaria, con la participación de los padres y de otras organizaciones sociales y económicas del entorno comunitario, forman esa comunidad cuyos objetivos deben tener un sistema de benchmarking a través de pruebas, digamos, de comparación entre instituciones. Bueno, pues este proyecto está concebido desde este punto de vista. Entonces, a mí me parece que los partidos políticos debieran presionar a que llevemos adelante esto. Me parece, porque creo que está bien orientado.
De hecho, se está llevando a la práctica.
Por eso, está
pero
empezando.
Tiene un proceso,
pero,
¿no?
Claro, pero decía el profesor, y hablando de condiciones de trabajo, dice, ¿cómo puede ser cuando, dice, nosotros hemos hecho inspecciones, digamos, o visitas en donde hay salones de institutos de secundaria, en donde toda la pared es un graffiti de cuarta categoría con insultos de estratos de propios compañeros y compañeras, con caricaturas, con dibujos, con insultos, y el profesor entra porque viene corriendo, se baja del ómnibus, da la clase, ni mira para el costado, y por supuesto sus alumnos ni le escuchan, y se va. Entonces ahí hay un problema de que hemos perdido la dignidad de la relación también profesor-alumno.
Sí, yo creo que es interesante esto porque creo que se tocaron acá varios temas. Uno de ellos son las condiciones de trabajo, ¿no? Y por qué puede haber resistencia por parte del cuerpo docente a escuelas de tiempo completo o liceos.
Y bueno, o más días de trabajo.
O más días de trabajo. Digo, escuchen, yo creo que ninguno de nosotros considera que eso esté mal en sí mismo, ¿verdad? Cualquiera, si gana X por trabajar 6 horas, si se le hace trabajar 10, pretende ganar X más las horas que trabaja. Eso creo que nosotros durante mucho tiempo, y yo y Mercedes debe conocerlos también, que conocimos las escuelas rurales, en realidad también tuvimos esa idea un tanto romántica del maestro que de tan comprometido con la educación y los educandos también sacrificaba su vida. Eso, que yo creo que es altamente valorable, en realidad se ha perdido en la sociedad de consumo que vivimos ahora y tenemos que aceptarlo como una realidad sobre la cual hay que actuar. En el tema de ejemplos en el exterior de tipos de funcionamiento, yo creo que son válidos, pero que nunca es válido trasladar un modelo hacia este otro lado. Y por lo tanto, no puedo pensar que sean los mismos los resultados de estudiantes que vienen bien alimentados, que viven en condiciones absolutamente dignas y que tienen padres que trabajan, que ganan sus buenos salarios y que después tienen tiempo de dedicarlo a la comunidad, con la realidad nuestra, ¿verdad? Digo, creo que
entonces,
no podemos pensar
entregamos.
Eso. No, pará un poquito, déjame terminar la idea. Yo creo que no es así, que no es un tema de nos entregamos. Lo que sí digo es, tenemos que saber sobre qué realidad actuamos y saber también que no va a ser una cosa que se transforme en poco tiempo. Y lo que dice Mercedes, que a mí realmente, yo creo que es una de las cosas que más nos tienen que angustiar, y es eso, ¿verdad? Que los niños que hoy están yendo a las escuelas con 6 años van a ser los trabajadores del futuro en poco tiempo, o sea, no de un futuro tan lejano para el país. Eso es una preocupación cierta, y por eso yo creo que es tan complejo el tema de la educación. Y creo que el gobierno está haciendo, digamos, la batería de cosas que es necesario para esto. ¿Por qué decía yo, no es lo mismo un niño bien alimentado y una familia bien constituida, con
y
padres? Ahora,
¿y qué es el liceo jubilar que transmitimos? La radio transmitió directamente allí, bajo la dirección de un joven sacerdote de 32 años.
Es un liceo de tiempo completo.
Es un liceo de tiempo completo bajo un curita, que lo que tiene es el compromiso de él, de su comunidad, de su entorno y de los padres que están en esos mismos entornos de dificultad y que social
que vieron el valor que tiene
que Connie, el valor
yo estoy de acuerdo con eso y eso es son los ejemplos a tomar bueno, que las cosas son posibles. Lo que digo es que no podemos caer en el romanticismo, pero no podemos caer en el romanticismo de creer que el presidente de la República dando pautas va a lograr que se transformen los miles de docentes, los miles y miles de padres y los miles y miles. Lo que digo es, tomemos esto como un tema realmente de preocupación, realmente serio, y por eso yo aplaudo, digamos, la movida política de Larrañaga, porque aun cuando la autonomía de la educación hace que el presidente de la República no tenga tanto tanta forma de controlar, sí, si se genera en la opinión pública el estado de urgencia de solucionar esto, entonces también las cabezas de todos van a ir cambiando. Yo creo que esa es el camino.
Antes de pasar al próximo tema, elijo de los mensajes de la audiencia este de Ricardo, que a propósito de la intervención de Daniel Buquet de hace un rato, dice, Buquet tiene razón.
Como siempre.
hay una vueltita.
Emiliano hizo una pausa.
Hay otro que no lee.
Tiene razón.
Buquet tiene razón en las horas de aula son fundamentales, el contexto socioeconómico es decisivo. Pero equivoca en no reconocer diferenciación entre la educación pública y privada, ya que esta última se adapta mucho mejor a las características diferenciales de los contextos económicos y tiene horarios más extendidos. No menciona como factor también decisivo la atención diferenciada según los requerimientos del alumno. Ver ejemplo finlandés, entre
otros. Sí, pero eso no surge de la encuesta PISA. De la encuesta PISA surge que los institutos privados de igual contexto socioeconómico que los públicos generan igual desempeño. Yo no quiero decir que no tenga otras ventajas la educación privada. Por algo la gente la pagará. Pero a su vez, toda esa gente tiene un terrible prejuicio con la educación pública que lleva a un diagnóstico equivocado.